Tengo el gusto de entrevistar a Matías Casiahue, especialista de la UNAUR, Universidad de Hurlingham. Al respecto de la nota que escribió, justamente por lo que mencionábamos el otro día en Voces de los Pueblos, de este programa que supuestamente, todavía no sabemos, tenemos que confirmarlo, supuestamente, según declaraciones de uno de los desarrolladores, habría desarrollado conciencia propia. Quería justamente preguntarle por esto, o sea, la nota en realidad, más que nada, nosotros hacemos bromas acá al respecto de Skynet y el surgimiento de una posible inteligencia artificial que nos arrase a todos, pero queríamos preguntarle también más seriamente por la nota que escribió al respecto de esto, de cómo las élites que monopolizan la creación de tecnología y el desarrollo de tecnología nos condicionan la vida, justamente.
Sí, exactamente, ¿no? El desarrollo tecnológico que venimos teniendo en el último tiempo, asociado a las tecnologías de la información y de la comunicación, están realmente abriendo una serie de interrogantes sistémicos, ¿no? Lo de Skynet y la distopía de Terminator no deja de estar en algún punto hasta cercano en el horizonte, ¿no? Y bueno, nosotros hace poquito, bueno, salió la noticia de que un desarrollador, ingeniero de Google, planteó que un algoritmo, un chatbot, era sensible, ¿no? Y tenía sentimientos, ¿no? Que, por supuesto, rápidamente Google se encargó de suspenderlo y casi que de echarlo al ingeniero por plantear eso. Y abrió todo un debate público sobre la inteligencia artificial y lo que significaría ese desarrollo, ¿sí? Llevado al extremo, ¿no? Al punto tal de que una máquina sea sensible, ¿no? Y ahí Skynet aparece en la utopía, ¿no? Por supuesto.
¿Deberíamos girar en círculos con nuestra cabeza agarrada y gritar espantados o todavía estamos lejos de ese escenario?
Yo creo que en realidad, más allá de lo que viene sucediendo en términos de desarrollo tecnológico y de las posibilidades tecnológicas que tenemos enfrente y en lapso muy breve de tiempo, hay ingenieros informáticos que plantean, por ejemplo, que los niveles de desarrollo de inteligencia artificial que hoy hay proyectados en el tiempo podrían poder pensar el desarrollo de una inteligencia artificial equivalente a la mente de un niño de 8 años en apenas 10 años, ¿sí? Dentro de 10 años, en 2032, ya esa inteligencia artificial podría recrear la forma de pensar de un niño de 8 años, ¿no? Ahora, eso está en el terreno de lo especulativo. Nosotros lo que sí preferimos más preocuparnos, y sí, por supuesto, estamos agarrándonos la cabeza y tratando de dar la discusión, es, pues bien, ¿quién se apropia de ese desarrollo tecnológico, no? Porque yo no creo que la discusión sea sensatamente si la tecnología es sensible o no, sino es si efectivamente ese desarrollo tecnológico va a estar puesto en función del beneficio de las grandes mayorías sociales, en beneficio del conjunto de la humanidad, o como viene sucediendo hasta ahora, ese desarrollo tecnológico está puesto en función y en beneficio de un proceso brutal de concentración y centralización de las riquezas mundiales, ¿no? Y eso, con la pandemia, ha sido claro que los grandes ganadores de la pandemia han sido todos estos sectores de las tecnologías de la información y la comunicación, con el vertiginoso proceso de digitalización y de virtualización de la vida económica, de la vida política y de la vida social que venimos teniendo los humanos, ¿no? Un registro para los que nos están escuchando: ¿cuántas horas uno pasa en la pantalla del teléfono, cómo uno compra por Mercado Libre, cómo uno se entera lo que sucede en la sociedad a través de las redes sociales, cómo nuestras preferencias políticas están filtradas por la segmentación de públicos y por la publicidad que los distintos partidos políticos ponen en las grandes tecnológicas, en Google, en Amazon, en Facebook, ¿no? Entonces me parece que la discusión es, en algún punto, si esta tecnología va a ser para generar mayores condiciones de dependencia, de desigualdad, de concentración de las riquezas, o si esa tecnología va a estar puesta para la liberación, para la autonomía de la humanidad, para generar condiciones de mayor dignidad humana, ¿no? Porque, por ejemplo, esta revolución tecnológica en curso está permitiendo, al día de hoy, producir en una hora y cuarto lo que en 1970 se producía en 8 horas. Entonces, ese desarrollo tecnológico está habilitando a poder empezar a discutir, por ejemplo, las jornada laboral, ¿sí? La reducción de la jornada laboral, la reducción de los días de trabajo, ¿sí? La discusión efectivamente de que este nivel tecnológico que hoy está teniendo la humanidad estaría permitiendo y posibilitando discutir cuestiones como el tiempo disponible de la humanidad, ¿sí? Y pensar jornadas laborales ya no de 8 horas, sino de 6. Pensar, por ejemplo, las posibilidades de que no, al ritmo de cómo se piensa el trabajo actualmente, no va a haber trabajo para todos. Entonces hay que discutir, por ejemplo, las posibilidades de un salario básico universal. Todo un proceso y toda una serie de discusiones que el factor tecnológico está posibilitando, ¿no? Y que me parece que ese es el gran problema, ¿sí? Y distópico, que con este capitalismo tan voraz que está aprovechando esta revolución tecnológica en provecho de una élite, de una aristocracia financiera y tecnológica, y sometiendo a mayores condiciones de pobreza, desigualdad al conjunto de la humanidad, ¿no? Ahí está la distopía y ahí está, creo que, el punto principal de nuestras preocupaciones, ¿no? No si la tecnología siente o no, o si efectivamente estamos muy cerca de tener un Skynet y una computadora dispuesta a asesinar personas como lo plantea la distopía de Terminator, ¿no?
Sí, se da una paradoja en este caso, que es que nosotros tenemos la posibilidad de crear un programa sensible, pero también tenemos el problema de que el sistema por el cual nos regimos, por cómo nos ordenamos, cómo pensamos políticamente, hoy es la hegemonía del capitalismo salvaje, no es sensible a nuestras necesidades humanas. La distribución del trabajo sería posible, por ejemplo, si nosotros pensáramos en términos humanitarios, en términos humanos. Bueno, ¿qué es lo más conveniente para las personas?
Exactamente. Es así como decís, y se da esa paradoja, ¿no? Porque en realidad lo que estamos teniendo es una élite mundial, ¿sí? Muy insensible a los procesos de crisis que estamos teniendo, ¿no? Hoy la agenda pública, dentro de la agenda pública mundial, ¿sí? Dentro de la agenda pública mundial, además de discutirse, por ejemplo, la inflación, que es la más elevada en el mundo en los últimos 40 años, ¿sí? Además de discutir los niveles de desempleo que está habiendo en todos lados, también, por ejemplo, está discutiendo, básicamente, el proceso de hambruna, ¿sí? Con, por ejemplo, 100 millones de personas que han estado hoy solicitando, rompiendo el récord mundial de cantidad de refugiados, ¿sí? En el mundo, como nunca vino sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, más que preocuparnos por estas tecnologías sensibles, deberíamos preocuparnos por esta élite económica, política, social, global, que es profundamente insensible al acontecer de los 8.000 millones de seres humanos que hoy habitan el planeta, ¿no?
Y además tenemos otro problema, que aparte de, digamos, de esta insensibilidad, es la búsqueda permanente de lucro. Debido a eso, justamente, se ha retrasado mucho el tema de la generación de alternativas para la energía que no sea el petróleo. Y nosotros ya hemos alcanzado el pico de producción de petróleo. De acá para abajo va a ir. Y a medida que se encarezca, vamos a tener un problema más grave con el tema de los transportes y los alimentos también. ¿Cómo resolvemos ese atolladero? Porque ni siquiera se está planteando esto.
Sí, el problema es que se está planteando la transición energética. El problema es que esa transición energética vuelve a estar capturada por esta élite económica, política, global, insensible, y esa transición energética se piensa en función del lucro y el beneficio de esa propia élite. Entonces, las energías renovables, los procesos, por ejemplo, de transición energética, que algunas veces logran abaratar los costos de producción con respecto a la matriz hidrocarburífera hoy dominante en el mundo, pero automáticamente esas tecnologías, esa transición energética es capturada por esa misma élite para aumentar los precios, para ganar más. Entonces, en vez del beneficio, aparece el perjuicio. Entonces, la discusión es como siempre con la tecnología, es como la discusión del martillo. Puede servir para clavar un clavo y construir un mueble, o puede servir para partir una cabeza, ¿no? Entonces, la discusión es esa. O sea, si la tecnología siente o no siente, y la verdad, me importa poco si es en función o no de resolver los problemas y los grandes dramas que hoy tiene la humanidad en términos económicos, políticos, sanitarios, con lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el desafío y nos merece, digo, públicamente, creo que nos merecemos una reflexión en torno a una élite económica, política, global, que ha construido este capitalismo transnacionalizado, que ha destruido los estados-nación, que ha criminalizado al movimiento obrero, a sus organizaciones sindicales, ¿sí? Y que nos propone como horizonte horizonte de vida una cosa absolutamente irracional, que no cuida el planeta, que no cuida la salud humana, que no cuida la dignidad de las personas y las capacidades de comer, de vivir, de tener una habitación, una vivienda, una alimentación sana. Digo, toda una élite que todo lo contrario a lo que pregonan los actores libertarios, ¿sí? Una élite que está construyendo un sistema económico, político, social, profundamente irracional, que nos condena a una situación de crisis civilizatoria como prácticamente hoy estamos viviendo, ¿no? Entre las pandemias, las guerras, y esta hambruna, todas estas discusiones que parecía muy loco que estuviéramos discutiendo eso en pleno siglo XXI, ¿no?
Ahora, Matías, te hago una pregunta. Hay una discusión que tiene que ver con el mundo del trabajo, que se da incluso adentro de lo que son los movimientos populares en la Argentina, ¿no? Hay un sector que te dice, bueno, el mundo del trabajo cambió, definitivamente no es el mismo que el de la década del 50, ya el capitalismo no puede absorber la cantidad de gente que está en edad activa, económicamente activa, para poder trabajar. Y hay otro sector que te dice, que incluso fue Cristina la que lo planteó el otro día, que decía, bueno, pero muchachos, también tenemos una capacidad instalada ociosa, o sea, tenemos el 70% de la capacidad instalada trabajando, hay casi un 30% que no se está poniendo a trabajar, tenemos la capacidad de generar puestos de trabajo genuinos. O sea, hay ahí una dicotomía, y por ahí la reducción de la jornada laboral, si bien es necesaria, y por ahí el salario universal también es necesario, terminan siendo como paliativos para resolver un problema que es mucho más de fondo.
No sé, comparto plenamente, y el problema de fondo tiene que ver con la distribución de las riquezas y con la distribución del plusvalor, o sea, del valor económico excedente, sí, que socialmente se produce, ¿sí? Porque la riqueza se produce socialmente, las riquezas, la humanidad las produce socialmente, ¿sí? Eso es un principio básico que la teoría liberal oculta permanentemente. La riqueza se produce socialmente, pero se apropia particularmente, y cada vez más, con mayores márgenes de concentración y centralización. Entonces, es cierto y es necesaria dar la discusión de la reducción de la jornada laboral, es cierto y necesaria la construcción de un salario básico universal. Lo central pasa por efectivamente discutir quién se queda con la torta, ¿no? Básicamente es eso, y en ese marco hay que discutir, y eso me parece que ahí sí Cristina hace mucho énfasis, en los márgenes de rentabilidad empresaria, ¿no? En quién se está quedando con, por ejemplo, el crecimiento económico que Argentina viene teniendo sistemáticamente luego de las dos pandemias, la del macrismo y la del COVID-19. Entonces, ahí hay una discusión para dar, ¿sí? Bienvenidas sean las otras discusiones, pero me parece que hay que dar una discusión de fondo de, efectivamente, cuáles son los márgenes de ganancia empresaria y a qué nivel están dispuestos estos tipos a ganar, a condición de una economía con 50% de pobreza, con una desocupación de dos dígitos, con el tasa de empleo informal. Ahí hay que poner el acento, ¿no? En los márgenes de rentabilidad de sectores empresarios, como por ejemplo el alimenticio, que no ha parado de ganar, y muy por encima de la inflación, ¿sí? que además son los grandes generadores de ese problema, ¿no? Los grandes formadores de precios son ese sector empresario muy vinculado a la producción de los alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a poner el acento, decir, bueno, ¿están dispuestos a vivir en una sociedad con estos márgenes de pobreza y ganar lo que están ganando con una sociedad, dándole la espalda a la sociedad en la que ellos mismos viven? Pues me parece que hay que dar una discusión muy de fondo en ese sentido también, ¿no? Y creo que esa es una gran responsabilidad de todos aquellos que nos sentimos parte del polo del trabajo, ¿no? Sentimos trabajadores.
Sobre todo en una sociedad que no se horroriza por la sociabilización de la deuda, que es en parte lo que garantiza esa renta extraordinaria de las grandes empresas.
Totalmente, así es. Porque además esa deuda y esas son empresas son las que están muy vinculadas al ciclo de timba financiera, de especulación financiera que se vivió, por ejemplo, durante la crisis, ¿no? Eso es indudable. Entonces, ahí para muestras sobre un botón, ahí hay que hablar, por ejemplo, de Vicentín, ¿no? Como un caso testigo de la estafa timbera de esos sectores que además son formadores de precios de nuestras economías, ¿no?
Bueno, Redondeamos un poco la discusión. Yo lo que quería mencionarles es que entonces estamos más cerca de la distopía social capitalista que de la distopía tecnológica. Estamos más cerca de que nos compliquen la vida a los empresarios que Skynet.
Exactamente, así es, Nahuel. Y un poco ese es el sentido de nuestra nota, ¿no? Tratando de poder poner discusiones más allá de a veces el fetiche tecnológico que la sociedad actual tiene y que a veces oculta los procesos sociales que generan esa tecnología, ¿no? La que son artífices y creadores de esa propia tecnología, ¿no?
Le agradecemos muchísimo la comunicación con el mero fondo. Al fin, la séptima fue un gustazo, la verdad.
Exactamente. ¿Tá? Bueno, genial. Y bueno, muchísimas gracias, Nahuel, por supuesto. Y siempre a disposición, a pesar de lo que ha costado poder coincidir. ¿Tá?
Bueno, lo tenemos entonces en cuenta para próximas discusiones sobre capitalismo y sobre tecnología.
Genial. Muchísimas gracias, compañero.
Muchísimas gracias a usted. Matías Casiabue, lo escuchaste en la 96.1. El mero fondo.